NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es
Noticias de Abajo NL.
Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros: Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @ de Abajo ML. ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Sean todos bienvenidos a una emisión más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Esta es la edición del día lunes 3 de abril del 2017 y esto es lo que les tenemos preparado para el día de hoy. En este su noticiero que se realiza con las publicaciones que hacen los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, y también los portales de los movimientos sociales. En esta ocasión, bueno, pues tenemos para la primera columna dedicada a Chile, bueno, pues en particular para hablar acerca del Día del Joven Combatiente, una fecha que se conmemora cada año allá de manera popular y rebelde por la juventud chilena, y también algunas denuncias que han circulado últimamente, estos últimos días, sobre las agresiones al pueblo mapuche, que cada vez son más y constantes de parte del Estado chileno. Y bueno, pues vamos a tener esto como columna mañanera. Después vamos a tener en las noticias internacionales, bueno, pues en Ecuador gana Lenin, no es 1917 ni es Rusia, es Ecuador, y bueno, pues gana un candidato muy cercano al gobierno de Correa y que, bueno, pues competía contra otros personajes. Que bueno, pues si bien Correa tiene ahí varios taches en su administración y sus incumplimientos al sector popular, pero los otros eran la ultraderecha, esta que se ha estado posicionando bastante en el mundo. Vamos a tener información también de Estados Unidos, donde bueno, pues se cumplen ya 40 años de prisión política de Leonard Peltier y nos invitan a no olvidar a este líder indígena que sigue preso allá en los Estados Unidos y que ya lleva 40 años de prisión política, que al igual que Mumia Buyamal, pues son de estos presos que han resistido y que siguen siendo hasta un ejemplo de lucha aún dentro de prisión. También vamos a tener información de África, guerras y hambrunas, la ceguera de Occidente, nos dice Higinio Polo, un articulista de El Viejo Topo, una revista ahora también digital, que nos habla acerca de una catástrofe humanitaria que se está dando allá en África y de la cual pues simplemente el mundo pasa indiferente. Vamos a tener información también de Europa. Bueno, pues el próximo, hoy 3 de abril se conmemora la Jornada Mundial de Lucha contra los Paraísos Fiscales. Johann Joseph Bosch, miembro de ATTAC, nos comparte esta reflexión. También de Palestina, pues nos habla un artículo acerca del Día de la Tierra allá en Palestina, de cómo se conmemoró esta fecha, nos lo comparte rebelión.org. Y también Radio Pozol nos comparte información de España, donde en Bilbao criminalizan a las personas perceptoras de prestaciones sociales, y nos van a decir por qué en este su artículo. También en Paraguay nos dicen que se vayan todos por Carlos Aznar. Estos últimos días se dio una ola de protestas que terminó hasta incendiando la casa de gobierno de allá de Paraguay, debido a un cambio legislativo que permite la reelección. Y bueno, pues protestas muy fuertes allá en Paraguay. Vamos a tener información también ya en la columna 2, en la columna caminera. Pues ya salió la convocatoria para la conformación del Consejo Indígena de Gobierno por parte del Congreso Nacional Indígena, donde está agrupado, entre otros, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y que bueno, pues ya están dando fechas para el próximo mayo para iniciar ya esta conformación de esto que va a ser epopéyico, ¿no? Un gobierno alterno, un gobierno de abajo, ¿no? Que tiene solo la legitimidad que se le pueda construir con la autonomía y el autogobierno. Y bueno, pues vamos a escuchar el comunicado que sacan nuestros compañeros del CNI. También en nacionales, pues mujeres Nasabi usan el telar de cintura como un acto de rebeldía, nos comparte Somos el Medio este artículo. También mineras amenazan de muerte ejidatarios del municipio de Chicomocelo, Chiapas, nos informa Radio Pozol. Y se nos estaba pasando una nota en Atenco. Bueno, pues el día de ayer hubo elecciones para autoridades locales ahí en San Salvador, Atenco, y bueno, pues todo un fraude nuevamente, la carreada priista muy del Estado de México. Y bueno, pues les vamos a tener información por parte de nuestros compañeros allá de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y también nos informa Radio Pozol, dice, en Chiapas piden se respeten las declaratorias de municipios libres de minería. También cumple Radio Zapote 16 años y nos invita a una actividad el próximo 5 de marzo. Y bueno, pues aquí vamos a tener esta información, a esta presentación pública. Y bueno, pues esto es lo que vamos a tener el día de hoy. Y ya para cerrar, vamos a escuchar un poco las palabras de Richard Stallman, uno de los pioneros del software libre, de este movimiento de tecnología apropiada, tecnología reapropiada, ¿no? Y bueno, pues vamos a escucharlo, ya que este personaje está conmemorando pues un año más de vida, fue su cumpleaños, y en varias radios pues se le dio un espacio. De esto, de hecho, nosotros vamos a sacar un extracto de Radio Liberada, que en este sexto programa pues querían festejar el cumpleaños de Richard Stallman y San Ignacio, dicen, para los amigos, para San Ignacio Stallman. Ignacio, perdón, no es Ignacio, es San Ignacio. Y bueno, pues ahí está esta información de lo que vamos a tener el día de hoy en este noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres. Puedes encontrarnos en noticiasdeabajoml.wordpress.com y también nos puedes encontrar en las redes sociales. Y pues te invitamos a que hagas tuyo este noticiero. Lo puedes descargar en nuestra página y también lo puedes escuchar en varias radios libres y solidarias que generosamente pues transmiten esta programación y nos suman a sus barras programáticas. Y bueno, pues desde aquí también mandamos un abrazo solidario y fraterno a todos estos medios libres, independientes, autónomos que resisten a pesar de la represión y la adversidad. Y bueno, pues vámonos con un poco de música y regresamos ya con las noticias.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia.
Bueno, pues vamos a iniciar con la columna mañanera y tenemos preparado para el día de hoy pues una información que desde la semana pasada la habíamos comentado. El 29 de marzo se conmemora el Día del Joven Combatiente, es la denominación con que se conmemora en Chile la muerte de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, perpetrado el 29 de marzo de 1985 por agentes de los carabineros o la policía chilena durante la dictadura militar. La fecha no es una efeméride oficial, sino es una conmemoración popular y se ha transformado en un día de conmemoración a nivel nacional que produce importantes enfrentamientos con la policía. Y bueno, de hecho la policía le ha llamado el Día del Joven Delincuente. El epicentro tradicional de estas manifestaciones es Villa Francia, en Estación Central, lugar donde viven los padres de Vergara Toledo y que poseen una particular historia de resistencia armada durante la última década de la dictadura. Los disturbios se replican en diversos puntos de las ciudades de Santiago, Antofagasta, Concepción, Iquique, La Serena, Temulco, Valparaíso y Viña del Mar. La efeméride del golpe de estado de 1973 también es otra fecha conmemorativa, que bueno, pues también llama a la lucha callejera, ¿no? Como le hacen acá en Chile. Y bueno, pues esto pasó el 29 de marzo de 1985 cuando agentes carabineros pues hicieron una irrupción en las rejas en Estación Central que derivó en la muerte de los hermanos Rafael y Eduardo Toledo. Y bueno, pues en 1985 el MIR, organización también ya de corte ya más radical, pues decidió también conmemorar esta fecha pues como parte también de las efemérides de conmemorar el Día del Joven Combatiente. Y bueno, pues así está este año, pues nuevamente no fue la excepción. Hubo muchas actividades allá en Chile. Y bueno, pues en torno a eso hay un audio que queremos pasarle. Bueno, dos audios, de hecho, Uno de ellos es la un audio de Mónica Quesada, madre de Matías Catrileo, que saluda a la familia Vergara Toledo en este 29 de marzo desde Temuco, en la población de Pichicautín. Se conmemoró con una actividad político-cultural el 29 de marzo. Y bueno, pues la instancia organizada por la coordinadora 5 de noviembre fue la oportunidad para compartir con la Laguimén Mónica Quesada, madre de uno de los tantos jóvenes combatientes asesinados por el Estado Militar, como nuestro Weichafe Matías Catrilero. Y bueno, pues vamos a escuchar este audio y después vamos a escuchar también unos audios que nos hablan acerca de la represión que ha sufrido pues el pueblo mapuche también allá en Chile. Y una familia mapuche de Tirúa pues nos va a relatar el mortal ataque sufrido a manos de carabineros. Todo esto gracias a Radio Curruf, que nos comparte estos materiales. Y pues esta denuncia, ¿no?, que el día jueves por la tarde fue baleada una familia mapuche en la ruta Curipaelcau-Ralum a las 19:50 pm por parte de carabineros con un bebé a bordo. La pareja de los Lamien, Marisol Maril y Miguel Huerechung, continuaron manejando hasta encontrarse con su familia. Las escuchas de disparos acentuaron el estado de shock en la familia al bajar de su camioneta Miguel Huerechung con múltiples perforaciones, bañados en sangre producto de los perdigones que le alcanzaron en brazos y manos. Y bueno, una situación realmente lamentable y pues reprobable, ¿no? Estos ataques armados que sigue haciendo esta policía chilena, herencia de la dictadura, contra el pueblo chileno y contra el pueblo mapuche, el pueblo originario. Y bueno, pues vamos a escuchar estos audios y regresamos con ustedes aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres.
Estamos en un nuevo 29 de marzo para Radio Curruf, acá en la población Pichicautín. En estos momentos se recita poesía por el compañero Iván, un peñi de acá de la ciudad de Temuco. Me encuentro con la señora Mónica, que ha querido acompañar en esta jornada a la organización en un nuevo 29 de marzo. Señora Mónica, queríamos saludarla y también que nos contara para usted qué significa este 29 de marzo y haber estado acá.
Para mí los 29 son una fecha muy triste, en realidad, porque inevitablemente me acuerdo de la Luisa, de Manuel, de la Ana, y con todos los valientes que son, lamento no poder estar también con ellos en este momento, pero bueno. Como no pude ir a verlos, vaya un saludo para ellos, y estamos aquí en Temuco, desde el Gualmapu, tratando de hacer lo que se puede, porque cada vez más jóvenes tomen conciencia de en qué mundo quieren vivir, pues, y cómo está este que ya no se resiste más, ni para los territorios que recuperan, para el pueblo mapuche, ni para la ciudad.
Recientemente se ha levantado una campaña por los últimos sucesos de ataque a la infancia mapuche. ¿Qué opinión tiene usted respecto de eso? Porque hay una alzada en cuanto a el movimiento, pero también en cuanto a la represión y la militarización en el territorio.
Es horroroso, o sea, el que toca la infancia ya está cayendo en terrenos que son repudiables por todos. O sea, imagínate que cuando alguien toca a un niño y va a la cárcel, los presos lo hacen zumbar, ¿no? Porque es inaceptable. Y acá la infancia es vulnerada día a día, los últimos allanamientos, en el caso de la familia Cachilás, por ejemplo, fue súper denigrante, aparte de que los niños, uno los ve, yo escucho pequeños en muchas partes, algunos bien cercanos, y uno los ve jugar y los ve jugar a que vienen los pacos y cosas así, ¿no? A que los allanan, a que, no sé, entran a las comisarías y es con susto, con... Ahora, hoy día emitieron declaraciones el encargado de asuntos, ¿cómo se llama? Que el gobierno, por cierto, se molestó por la declaración, manifestó preocupación, el que reemplazó a Anaya, digamos. Bueno, el encargado de derechos humanos a nivel mundial, digamos, de las Naciones Unidas, del Estado de Chile. Exactamente, que le preocupaba el tema de la infancia, y entonces trataron de minimizarlo como siempre, pero lo único rescatable de la, si se quiere, de las pocas condenas o de las pocas acciones que han habido en términos legales, que se han aceptado amparos o cosas así, han sido con respecto a la infancia, pero nunca es suficiente, porque al rato están allanando de nuevo, están no respetando ni siquiera los convenios que el mismo Estado suscribe, pues.
Señora Mónica, ¿algo que agregar en este día antes de cerrar esta entrevista?
Ojalá no se pierdan los sueños, ojalá cada vez sean más jóvenes, que tengan los bríos y que tengan también, como yo les señalaba adelante, que tengan también la convicción, pero que también tengan la razón, es decir, saber que se hace lo correcto, aparte de hacerte sentir bien, te da fuerza para luchar por siempre.
Gracias, Amor.
Para registro necesito primero tu nombre, no sé si como te quieras identificar.
¿Nombre completo?
No, primer nombre, primer apellido, si quieres darme completo está bien.
Marisol Marín, ¿no?
Marisol Marín, ok. ¿De qué sector eres tú?
Curepelleco.
¿Y tú eres esposa de?
Miguel Huanchiñar.
Ya. Cuéntanos si lo más detallado que pudieras relatarme los hechos, si pudieras hacerme una cronología desde el principio hasta ahora que estamos acá.
No, nosotros salimos de la casa, faltaban 2 minutos para las 8. Veníamos camino para arriba a la iglesia, cuando veníamos más o menos a 2 kilómetros y medio. De repente veían bajando los carabineros blindados. Vi que iban con Luarta y cuando veníamos pasando por el lado de ellos, pasaron 2 blindados y una camioneta roja doble cabina que iba atrásito de ellos. Ellos levantó la mano hacia arriba y yo nunca pensé que lo iban a disparar. Yo seguía con un revólver. Entonces llegó y dijo pa, pa, y sentimos el vidrio solamente de la camioneta. Entonces yo tomé mi guagua, como lo traía en brazos así, y lo escondí. Y en eso mi esposo me dice, me dispararon. Y yo le digo, ¿pero dónde? No, me dice, los ojos no puedo ver.
¿Qué sentiste tú cuando escuchaste que él te decía que le dispararon?
No, yo pensé que le habían disparado en la cabeza. Porque como vi el vidrio todo roto, entonces yo pensé que había pasado por la cabeza. Le dije yo, detente, me dijo, no puedo detener. Porque si me quedo aquí, a lo mejor lo siguen dando.
Sí.
Bueno, entonces seguimos avanzando, él se vino despacio por arriba porque como no podía ver bien, entonces por parte venía, le aceleraba un rato el vehículo y así venía. Y llegaron de acá arriba donde mi suegra, y él dijo, paseamos de mi mamá porque ahí vamos a pasar a ver qué es lo que me pasó. Entonces llegamos aquí y le dijimos a mi suegro, a mi suegro, que lo habían disparado. Y ahí salieron ellos y después ya llegaron mi hermano y así toda la gente.
¿Cuándo asistió al hospital? ¿Te acuerdas llegando aquí, Laura?
No, pero como a las 8:20 más o menos. Porque fue harto poquito el rato que estuve.
Ok.
Sí, así era.
¿Los vehículos dos días en marcha, ustedes como los de los
Sí, caminos? Pues nosotros veníamos caminando y ellos igual, pues. Pasó uno para abajo y nosotros para arriba. Como pasar en la carretera, ¿no?
Ok. ¿En qué camino fue esto?
Camino Curepelleco. Arrelón. Camino de Cura Arrelón, más conocido.
Ya.
Camino pavimentado para arriba.
Ok.
Sí.
Tú, por ejemplo, lo que alcanzaste a ver, si es que alcanzaste a ver que los que iban en esta camioneta roja iban vestidos de carabineros o de civiles.
No sé, no lo vi. Yo lo único que vi la mano, nomás que sacó un poco así la mano arriba, toda esta parte. Que no.
¿Lo sacó por el vidrio?
Sí, por el vidrio del lado del
¿Lo sacó la camioneta?
¿La camioneta?
La camioneta.
Sí.
Ya.
La camioneta fue.
Ok. ¿De ese momento no, ustedes siguieron, no notaron que ellos pudieran haberse detenido?
No.
¿Siguieron?
Siguieron, pasaron nomás, ellos pasaron, no.
Ok. ¿Te habían pasado situaciones similares acá o tenías conocimiento de situaciones así?
No, yo por lo menos no, de hecho yo defendí a los carabineros hasta aquí. Yo cuando alguien hablaba mal de ellos, yo lo defendía. Pero nunca pensé que ellos podían hacer eso.
Otra consulta, ¿qué edad tiene tu marido?
Tiene 36.
Ya. ¿Y usted a qué se dedica?
No, yo soy dueña de casa y mi esposo trabaja en la agricultura. De hecho, estuvimos hoy día sacando papas. Sí, y mi hijo que están en, que estudian en Cañete. Y mi hijo pequeño.
Pues, no sé si puedes contarme un poco de qué pasó con tu niño pequeño cuando vio los disparos.
No, él se apegó a mí, no. De hecho, después aquí lo bajamos y él se apegó a mí y se quedó dormido.
¿Desde ese momento que quedó, duerme hasta ahora?
Sí, sigue durmiendo. Quedó como, no sé, se apegó a mí nomás, pues yo lo trataba de abrazarlo, ¿no? Y se apegó a mí y se, ya de un momento se fue y quedó de asustado igual.
¿Qué edad tiene tu niño?
Tiene 2 años, 10 meses.
Señor. Ok. Sí, por ahora está bien. Por ahora.
Yo ni lo conté si era yo, si que.
Sí,
es que a ver, primero tu nombre.
Miguel Monsiguiente.
Ya, ¿de qué lugar eres tú? ¿Qué territorio?
De Curapayaco.
Ok, si me puedes hacer una pequeña cronología de cómo fueron los hechos.
Ya, mira, yo iba camino hacia la iglesia, ya con mi señora y un niño de dos años y medio a un año y diez meses, algo así. Y de camino lo encontramos con blindados más camionetas de yo creo que son de testigos porque como andan juntos y una buena varios vehículos,
una caravana,
y antes de cruzarlo con ellos como a 100 metros más o menos, Yo percaté que sentí como varios tiros. Yo pasé los dos blindados más otra camioneta, cuando en una camioneta blanca, de repente, va una roja, de repente yo siento el puro tiro que me tiró al palabrizo, sí, para el palabrizo, y al lado mío, que fue el vidrio, y ese me defendió, y si no, pasé directo, porque aquí tengo unos perdigones en el hombro izquierdo.
Y eran perdigones lo que tienes, ¿cierto?
Sí. Son dos que entraron. Y bueno, yo creo que la defensa fue del vidrio, porque el vidrio quedó hecho pedazo. Y el palabrizo, igual, el palabrizo quedó con tremendo hoyo. Ustedes a lo mejor lo vieron.
Sí, nosotros.
Sí, que esa fue la defensa nomás, pues la única defensa que fue el vidrio, si no.
¿Y qué pensaste tú cuando sucedió esto? ¿Cuando sentiste el sonido de los palazos?
No, yo dije yo. Algún, como le dijera yo, porque se escuchaba que había para arriba, para la empresa de Mininco, había algunos conflictos de la gente, pero yo en ningún minuto nosotros lo rescatamos, porque nosotros vamos todos los días, subimos día martes, jueves, sábado y domingo, subimos a la iglesia a las 8. Y esto fue como a las 8, porque nosotros íbamos un poco ya atrasados al culto.
¿Antes te había pasado algo similar? ¿Habías tenido alguna vez algún conflicto de este tipo?
No, nunca, porque bueno, no, uno como no anda metido en cosas, así que no nunca nosotros teníamos conveniente con carabineros. Siempre uno ve los carabineros, pasan por su camino y uno igual, nunca ellos lo detienen por algo, porque si ellos andan buscando algún sospechoso, tendrás que parar, conversar con la persona, detenerlo y verlo, qué es lo que anda, en qué anda la persona.
Y en este momento, ¿nunca se detuvieron? ¿Nunca te hicieron una seña que te detuvieras algo? ¿Simplemente ustedes iban pasando por la carretera y ellos al sentido contrario?
Sí, no, ellos en ningún minuto, nadie hizo, los blindados que iban primero, ellos no hicieron nada. Yo sentí el puro tiro, ¿no? Los puros tiros, salieron de una tirada de tiro, pero lo que llegó al vehículo mío, por lo visto, porque yo todavía no sé si para atrás tendrá más el vehículo por la carrocería para atrás.
¿Y qué mensaje darías tú ahora para que va a salir la prensa? ¿Qué mensaje darías tú frente a esta situación de vulneración de derechos? ¿Dónde pusieron en riesgo la vida de tu hijo, de tu esposa y tu vida y tu integridad?
Bueno, para mí los carabineros dicen que son personas que cuidan al país, pero en el momento no lo están haciendo porque están disparando así al aire libre. Y eso hoy día le puede tocar a uno y mañana le puede tocar a cualquiera. E incluso nosotros en esa hora, para arriba en el sector, hay tres iglesias y viaja bastante gente a esos lugares. Incluso de aquí mismo, abajo de la carretera, abajo hay unos hermanos que van a la iglesia de nosotros y ellos siempre van, están constantes en ellos en ir a la iglesia. Entonces en una de esas, en otra oportunidad le toca a otra persona o un niño es difícil, como le dijera yo, sacarle el trauma o si le llega a pasar algo, no sé, porque a mí me saltó harto vivir en los ojos y un dolor tremendo, la limpieza que le hacen a uno. Sí. Sí, malo están los carabineros hoy día haciendo, no sé, pues, desorden. Ellos dicen que hoy día los mapuches hacen desorden, pero ellos están haciendo mucho más desorden. Tirando, ellos tienen la libertad de parar al conductor que va conduciendo y tomarle la atención, que por lo que sé yo, pero de hecho ellos no pueden andar disparando así a quemarropa, como se dice.
Okay. ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Rompiendo fronteras.
Continuamos con las noticias, ahora vamos con las notas internacionales y bueno, pues vamos a iniciar en Ecuador. Bueno, pues nos informa el portal de rebelión.org y la página 12 de Argentina, una nota de Ignacio San Román, dice: Ecuador frena la ola neoliberal en América Latina, el candidato oficialista Lenín Moreno le ganó al Bayotej, el banquero Guillermo Lasso. Moreno se impuso con el 51% de los votos frente al 49% de Lasso. La derecha no reconoció la derrota y habló de fraude. Y bueno, pues desde Quito, Lenín Moreno de la oficialista Alianza País será el nuevo presidente de Ecuador tras triunfar con el 51% de los votos en el Bayotej de ayer. Su oponente, el derechista Guillermo Lasso de la Alianza Creo Suma, obtuvo el 49%. Estoy muy emocionado, hay una explosión de emociones dentro de mi corazón. Al final de mi mandato quiero poder decir que erradico la desnutrición infantil, la pobreza extrema, la corrupción y la falta de emprendimiento juvenil, expresó ante una marea vestida de verde, color característico del partido de gobierno, en las afueras de la sede central del país, en la emblemática avenida de Shiris. Lasso no reconoció el resultado, dijo que los delegados de su alianza van a presentar sus objeciones al Consejo Nacional Electoral en todo el país y llamó a sus seguidores a salir a protestar. No podemos permitir otro fraude, sostuvo. Y bueno, pues Rafael Correa saludó ahí los comicios. Y bueno, pues esto fue lo que pasó allá en Ecuador. Pues gana la postura de mantener esta política, pues sí, de algunos proyectos de beneficio para la sociedad ecuatoriana, aunque también hay mucha represión hacia los movimientos sociales y también hacia el movimiento indígena allá en Ecuador, que está defendiendo su territorio, que está defendiendo sus recursos naturales. Y a pesar de que el gobierno de Correa ha tenido a veces un discurso en el contexto internacional muy progresista, pues a veces contrasta con la política interior. Esperemos que eso cambie y bueno, pues vamos a estar atentos a esta nueva administración allá en Ecuador y pues obviamente también a las resistencias de allá el centro del mundo. Vamos con más información. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Bueno, pues se cumplen 40 años de prisión política para Leonard Peltier, líder indígena en los Estados Unidos. Y bueno, pues él es uno de los 200 indígenas norteamericanos que se encuentran encarcelados en Estados Unidos por razones políticas, a lo que se suman afroamericanos, algunos tan conocidos como Mumia Buyamal. La lista también la engrosan independentistas puertorriqueños. La cifra supera 357 prisioneros políticos, si a ellos se suman los 166 islamitas retenidos en prisión sin juicio alguno en el centro de tortura de Guantánamo. La cifra de prisioneros políticos en Estados Unidos llega a 523. Y bueno, pues una nota para Rebelión de Ricardo Alarcón de Quesada. Mientras Barack Obama diserta sin sonrojarse sobre las virtudes de la democracia estadounidense y sermonea sobre los derechos humanos, un inocente languidece en su celda, totalmente aislado, esperando solo la muerte o que el presidente haga lo que pueda hacer, pero no hace. Leonard Peltier, Lakota, dirigente del American Indian Movement, AIM, escritor y poeta, acaba de cumplir 40 años de prisión y es uno de los presos políticos por más tiempo encarcelados en todo el planeta. Cuando lo apresaron en febrero de 1976, era un joven luchador por los derechos de los pueblos originarios y ya había conocido desde temprano la represión y la cárcel. Hoy casi ciego y muy enfermo, sufre un cautiverio cruel y totalmente injustificado, condenado sin pruebas algunas en un proceso viciado de manipulación e ilegalidades, fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas, SIC, que ha estado sirviendo en prisiones de máxima seguridad, sometido a condiciones particularmente duras, de una inhumanidad que no toma en cuenta siquiera su frágil estado de salud ni su edad avanzada. Y bueno, pues una nota más amplia que nos invita a solidarizarnos con Leonard Peltier y nos invita también a conocer el listado de presos políticos de las cárceles norteamericanas. Esto lo pueden encontrar en Resumen CL, Resumen Latinoamericano, el portal es resumen.cl y ahí encontrarán esta larga lista y también esta nota que se titula Líder indígena de Estados Unidos cumple 40 años de prisión. No olvidar a Leonard Peltier. Vamos con más información. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Bueno, pues en Paraguay, que se vayan todos por Carlos Aznárez, en una nota también de resumenlatinoamericano.org, que dice: ¿qué pensaría Fernando Lugo y sus senadores a la hora de reunirse una y 10 veces con quienes hasta ayer parecían sus enemigos irreconciliables, quienes creerían desde el desprecio hasta de sus propios seguidores que todo iba a pasar sin que el pueblo paraguayo no reaccionara? Tan ciego y ambicioso de poder está el expresidente que para colmo contaba con gran apoyo en las encuestas como para no entender que hay límites que no conviene traspasar. Ni estas ni otras preguntas entran en la cabeza de alguien que se equivocó de cabo a rabo generando con el presidente Horacio Cartes y su banda derechista un acuerdo vergonzoso y nauseabundo para de esa manera poder presentar ambos su candidatura. Con Cartes le hace bien, ni más ni menos, con el responsable de convertir el Paraguay en una neocolonia donde portavoces y asesores de Estados Unidos, Israel y hasta de los ingleses son parte del quehacer político del oficialismo, un territorio donde la militarización del norte campesino es moneda corriente y las cárceles de alta seguridad son el antídoto para quienes se rebelen. Solo 25 senadores luguistas y cartistas asistieron al cónclave y, como si hubieran sido aliados de toda la vida, violaron una constitución que ya estaba muerta desde hace años. Lo hicieron a puertas cerradas, pero no se negaron a entregar una foto patética donde se les ve votarse a sí mismos. Desde esa instancia solitaria aprobaron el proyecto de enmienda para incluir la reelección y supusieron que el gran ausente, el pueblo uruguayo, iba a tirar fuegos de artificio de alegría. Lo hizo, pero como un acto de salud pública, apuntó precisamente hacia esa clase política corrupta y despojada de todo sentimiento patriótico. Como en otras ocasiones trascendentales, Lugo no se hizo presente y operaba desde las sombras. Cartes, su socio, también arrollado por la codicia, suponía que todo iba a andar entre ruedas y que con el apoyo del Frente Guasu, del padrecito Lugo, su camino hacia la reelección iba a ser una pista de hielo sobre la que solo faltaba deslizarse. Sin embargo, el glorioso pueblo paraguayo, de Francisco Solano López y Gaspar de Francia, pero también de tantos mártires asesinados por su corazón insurgente, decidieron parar la mano a tanta miserabilidad politiquera y salieron en masa hacia la calle, demostrándole al mundo y ellos mismos que ya estaban cansados de que los engañen. Primero llegaron, hace 48 horas, decenas de miles de campesinos y campesinas reclamando reforma agraria y repudiando la enmienda de reelección. Pero luego miles de jóvenes, 25.000 por lo menos, de todas las condiciones sociales, abandonaron sus barrios y se dirigieron al centro de Asunción a gritar, como en 2001 en Argentina, que se vayan todos. Todos los que se burlan de los de abajo y entregan el país a Estados Unidos. Todos los que hacen de la política una farsa insoportable de tolerar y se llenan la boca de la palabra democracia, pero abonan el autoritarismo y la represión. Todos y todos los que están en el Congreso dándole la espalda a las mayorías. Congreso al que la bronca popular incendió e invadió, dando una señal transparente de enfrentamiento con esta institución sacrosanta de la democracia burguesa. Las calles se convirtieron en un pandemonium y la policía brava de Cartes, como hiciera décadas atrás de su padre putativo el dictador Alfredo Stroessner, tiraron a matar a los manifestantes. Estos no arredraron y una y otra vez se embistieron contra los uniformados, obligándolos a retroceder. Mientras tanto, la pueblada se extendió a otras zonas del país, se cortaba el estratégico Puente de la Amistad y más manifestantes exigieron la renuncia de Cartes y a Lugo la dedicaban gruesos epítetos. Para quienes imaginaron que encerrándose en su oficina de Congreso y levantando la mano para la foto ya tenía todo resuelto, la situación se vuelve a partir de ahora casi sin retorno. Ni Cartes ni Lugo pueden esgrimir como argumento que la decisión de imponer la enmienda va en consonancia con lo que el pueblo quiere. Todo lo contrario, de esta manera aceleran y potencian aún más la radicalidad con que los paraguayos y paraguayas de a pie están decididos a enfrentarlos. Lugo, el gestor de la ley antiterrorista y el hombre que perdió la gran oportunidad por sus debilidades y falencias ideológicas, hoy queda expuesto como un traidor al mandato popular y un correveidile de las ambiciones del actual mandatario. En Paraguay el problema no pasa por la reelección de ninguno de los que ya arruinaron el país, sino por reivindicar un camino diferente al que la partidocracia que pacta por detrás de la población, en un país en que la realidad golpea a diario cuando se toma conciencia de que solo el 2,5% de los propietarios son los que poseen el 90% de la tierra. Es por ello que en las calles se aboga por el retiro forzado de ambos jefes de compra-venda y se plantea la necesidad urgente de una nueva constitución. Entre las barricadas y las llamas de los incendios, entre el rumor ensordecedor de que no vuelva ninguno, se confirma que cuando un pueblo se dispone a decir basta, se convierte en imparable o por lo menos opta por no arrodillarse ante los que habitualmente los maltratan. una nota de resumen latinoamericano de Carlos Aznárez. Vamos con más información. Bueno, pues en Bilbao, allá en España, en el estado español, criminalización de las personas perceptoras de prestaciones sociales, nos dice Pozol Colectivo. A la vez que se han venido aplicando políticas antisociales, han arreciado las campañas de criminalización de las personas perceptoras de prestaciones sociales. Lo que debería ser un derecho se presentó frecuentemente más como un presunto delito que otra cosa. Es hora de decir basta y de denunciar lo que está pasando. La existencia de unos ingresos mínimos garantizados es fruto de la lucha social, fruto de la movilización de la sociedad, pero la ola de recortes de los últimos años también han afectado las prestaciones sociales. Se han recortado los derechos de la ciudadanía, afectando a los colectivos más castigados por la actual crisis económica, personas desempleadas, con empleos precarios, personas dependientes y perceptoras de pensiones mínimas, vulnerando especialmente los derechos de las mujeres. Así, se han endurecido los requisitos para acceder a las prestaciones sociales, como por ejemplo, pasando de 1 a 3 años de empadronamiento para poder solicitar la RGI, se ha recortado la cuantía de prestaciones en un 7%, recorte que pretende mantener para 2017. La ANDIVE ha aplicado criterios restrictivos, vulnerando en muchas ocasiones los derechos de más personas necesitadas. Y bueno, pues una denuncia que hacen compañeros allá de Bilbao. Y bueno, pues hay una carta de, vamos a leer un extracto de Joan Josep Bosch. Él es participante de un colectivo que se llama TAC y que se suma este 3 de abril, hoy Jornada Mundial de Lucha contra los Paraísos Fiscales. Y dice: tengo una carta para ti, estimado lector. Soy Joan Josep Bosch, economista y miembro de TAC Navarra Nafarroa. Me gusta mi profesión y me encantan los números, pero hoy necesito que me leas y procuraré utilizar muy pocos números, los mínimos necesarios. Utilizaré un lenguaje que me es menos habitual, el de los sentimientos, y apelaré a tu corazón y a tu conciencia. Pero léeme de verdad, es necesario. Tu vida, nuestra vida, la vida de quienes más quieren, está en riesgo. No lo tomes a broma porque no lo es. No soy un chamán, solo intento ser franco. Recuerdo bien cómo muchos amigos míos me llamaban loco cuando advertía de la burbuja inmobiliaria explotaría y dejaría víctimas. Recuerdo bien cuando una amiga directora de la oficina bancaria le hacía reflexionar sobre la venta de acciones preferentes que ofrecía a sus clientes, en muchas ocasiones personas que confiaban en ella, una buena persona. Recuerdo bien cuando advertí a algunos amigos de las cláusulas suelo de sus hipotecas, y recuerdo el abrazo que me di con un amigo de Barcelona de visita en Pamplona cuando estalló el caso Bankia y empezamos a pronosticar sus consecuencias. No soy un chamán, sencillamente pienso en sencillo, leo, reflexiono, me hago preguntas. Estimado lector, léeme y ayúdame. El día 3 de abril se celebra la Jornada Mundial de la Lucha contra los Paraísos Fiscales, recordando la fecha en que hace un año se publicaron en todo el mundo los denominados Papeles de Panamá, apenas una gota en el océano de desvergüenza, corrupción y delincuencia que representa su existencia y la tolerancia por parte de quienes gobiernan los destinos de la humanidad. Cuando acabes esta carta, si tienes tiempo, métete en esta página web y verás nuestro destino. Y bueno, pone una página, economist.com. Estoy hablando de la deuda pública de todos los países del mundo, que suma 58 billones de dólares. Todos los países del mundo están endeudados. España debe 1 billón, Alemania, Italia, Gran Bretaña y Francia 2 billones cada uno. Estados Unidos debe 16 billones. Los países menos endeudados son los denominados países pobres, empobrecidos, saqueados, robados durante siglos por los países ricos, porque nadie les presta. Si todos los países están endeudados, ¿quiénes y dónde están los acreedores? ¿A quién se debe? ¿A los prestamistas? ¿De verdad es posible que una parte de los habitantes del planeta disponga de 58 billones de dólares para prestar a todos los otros estados del mundo, que representan el 98% de la población mundial? ¿Tanto han trabajado? ¿Tan listos son? ¿Tanta productividad genera su talento? No, por supuesto que no, nos roban. Nos roban a todos y esconden su botín en la cueva de Alibaba, llamados paraísos fiscales. Nos roban a través de la evasión fiscal, violando la ley, a través de la elusión fiscal, retorciendo la ley y violando la ética, a través de estructuras fiscales eficientes, retorciendo la ética y violando el estado de bienestar. Según Tax Justice Network, en los paraísos fiscales se alojan entre 21 y 32 billones de dólares. Ese dinero no se ha generado allí ni responde a la producción de esos mini países. Es el dinero generado por nuestro esfuerzo, talento, recursos naturales, allí se acumula. Los estados endeudados significan vidas endeudadas de su ciudadanía, vidas que tendrían que trabajar más años para pagar su deuda, que tendrían menores servicios públicos, peor sanidad y por tanto peor salud, peor educación y por tanto menos conocimiento y capacidad, menores recursos destinados a promover la cultura y por tanto un corazón menos cultivado. Los estados endeudados significa que nuestra generación se irá a la tumba dejando una herencia de deuda a la generación siguiente que tendrá que pagar por una vida precarizada. ¿Acaso no lo ves? Si tienes más de 70 años, ¿no ves que tus hijos van a vivir peor? Si tienes más de 40, ¿no ves que tus hijos tendrán que emigrar o vivir con sueldos casi mileuristas sin poder construir una vida en condiciones dignas? Si tienes 30, ¿no te has dado cuenta ya que la generación anterior ha dejado una deuda que no os pertenece y que os está condenada a vivir en casa de vuestros padres o a emigrar? Reacciona, la cueva de Alí Baba y los 40 ladrones se llama paraísos fiscales, y no podremos cambiarlos si no somos muchos aporreando la puerta de los que los abran y retornen el botín. El deterioro del llamado estado del bienestar no es un problema de crecimiento del PIB como a menudo puede oírse. La civilización ha conseguido multiplicar enormemente la productividad, producción por unidad de tiempo o esfuerzo, pero resulta que esa mejora de la productividad no se transforma en una mejora de calidad de vida global. El problema se llama no distribución de la riqueza generada y realidad es cada vez más la riqueza planetaria se concentra en menos manos. Cuando el G20 se reunió en 2009 para promover soluciones a la crisis económica mundial, prometieron acabar con los paraísos fiscales, pero en realidad es que siguen operando. De las 200 mayores empresas mundiales, 180 tienen oficinas o sucursales en paraísos fiscales. La inversión española en las Islas Caimán es 64 veces mayor que en Alemania y 52% de la inversión extranjera en España proviene de Holanda y Luxemburgo. ¿Te lo crees? Necesitan más pistas. En el año 2012, las empresas estadounidenses declararon en las Islas Bermudas más beneficiosos de lo que obtuvieron en China, Japón, Alemania, Francia. Es ridículo, lo saben. Eso solo cambiará si la ciudadanía presiona con fuerza, y es por eso que te necesito. Tu vida, la mía, la de nuestros hijos está en juego. Quizás sobrevivamos, pero ¿en qué condiciones? La concentración de la riqueza cada vez mayor en pocas manos ahoga la demanda necesaria para la supervivencia del capitalismo. El capitalismo se está suicidando, de acuerdo, pero con nosotros adentro. Ayúdame, toma conciencia, reacciona y empuja, cuéntalo, movilízate. Y fue una nota de Joan Joseph Bosch, economista, miembro de ATAC. Y bueno, pues vamos con una nota más. Nos comparten un boletín de prensa de Mumia Libre, de Amigos de Mumia México, y que está fechado el día de hoy, primero de abril, enviado por Joana Fernández. Y dice, el 31 de marzo del 2017, Mumia Uyamal recibió una cruel mezcla de buenas y malas noticias de un doctor en prisión. El doctor le enseñó los resultados de un reciente análisis de laboratorio, el cual reveló claras señas de cirrosis, es decir, la formación de cicatrices en el hígado, obviamente provocada por su hepatitis C no tratada. El doctor también informó a Mumia que recibiría la cura para la hepatitis C la semana que entra. La inminente victoria era agridulce. Mumia compartió sus sentimientos con algunas personas por teléfono en la mañana. Su expresión de emoción poco común también fue captada en una entrevista en la tarde. Mi primera reacción era choque, rabia, incredulidad. Si me habían dado tratamiento en 2015, si me habían dado tratamiento en 2012, cuando dicen que lo diagnosticaron por primera vez, no estaría tan avanzado. ¿Para qué lo diagnosticaron? Para muchos hombres y mujeres en las prisiones de Pensilvania, creo que es un paso adelante y un gran día. Pero les aseguro que no me siento así ahora mismo. La aparente decisión del doc de darse por vencido y dar la Mumia al tratamiento de cura de la hepatitis C fue lograda en una agonizante lucha de 2 años en las calles y en los tribunales. Sin embargo, Mumia todavía no recibe el tratamiento y no lo recibirá sin nuestra constante vigilancia y protestas. Si recibe el tratamiento inmediatamente es posible que Mumia vuelva a disfrutar de buena salud, pero los pacientes que han desarrollado cirrosis son más susceptibles a desarrollar el cáncer de hígado en el futuro y tienen que ser monitoreadas durante toda la vida. Frente a la batalla de Mumia para recibir un tratamiento médico decente, el doc de Pensilvania adoptó una posición de represalias y aceleró sus esfuerzos para silenciar y asesinar a Mumia con el retraso del tratamiento. debido a que no trataron su hepatitis en 2 años, Mumia cayó en un estado de shock diabético, padeció inflamación de cerebro y sufrió una dolorosa condición de la piel que dejó su cuerpo desfigurado. Durante el año pasado, él y otros presos han sido obligados a tomar y bañarse en agua visiblemente contaminada, negra y turbia, según Mumia. Muchas personas que apoyan a Mumia en diferentes partes del mundo creyeron que Mumia empezó a recibir tratamiento en enero del 2017 porque un juez federal ordenó a la DOC dárselo, pero el DOC de Pensilvania, necio y obstruccionista, se negó a obedecer la orden. Al ordenar el tratamiento inmediato para Mumia, el juez destacó la inconstitucionalidad del protocolo del DOC para el tratamiento de la hepatitis. El juez condenó al DOC porque su protocolo intencionalmente retrasa el tratamiento con la cura estándar para la hepatitis C hasta que el preso experimente sangrado de la garganta, entre otros síntomas mortales. El dictamen citó violaciones de derechos humanos establecidos de la enmienda 8 de la Constitución de los Estados Unidos, que prohíbe castigos crueles e inusuales. Las constantes demoras del DOC se confirmaron esta semana. El mismo día que el doctor de la prisión le dio noticias a Mumia, los abogados del DOC presentaron una escandalosa moción en el tribunal. Solicitaron que el juez desestimara la demanda de Mumia, dado que el DOC había tomado la decisión de tratar a Mumia bajo los lineamientos de su previo protocolo para el tratamiento de hepatitis C, el mismo protocolo que el juez ya había declarado anticonstitucional. Estos argumentos demuestran la mala conducta del DOC y sus esfuerzos para minar las implicaciones jurídicas de la demanda de Mumia. Cuando Mumia por fin reciba la cura, su tratamiento sentará un precedente para el tratamiento de miles de presas y presos en Pensilvania con hepatitis, y también para personas fuera de las prisiones que no pueden pagar el altísimo costo de los medicamentos. La lucha de Mumia ha sacado a la luz la crisis letal de la atención médica en las prisiones y la barbaridad del sistema comercial de salud que cobra $90,000 por la cura de la hepatitis C. Como la historia demuestra, el dictamen de un juez no garantiza su implementación, especialmente cuando este desafía a los intereses dominantes. Por eso pedimos que actúen, exijan tratamiento inmediato para la hepatitis C, para Mumia y también para los 700,000 presas y presos con hepatitis C en el país, y las millones que sufren esta enfermedad letal sin tratamiento afuera de los muros de las prisiones en nuestros propios barrios. Y bueno, pues este es parte del llamado que nos hacen para sumarnos a esta campaña, estar atentos a exigir pues tanto la libertad de Mumia, así como también pues la atención médica que requiere para luchar contra la hepatitis C. Y dice, pedimos que ustedes hagan dos cosas, llamen al DOC para exigir el tratamiento inmediato para Mumia y todos los presos de Pensilvania con hepatitis C. Secretario del DOC, John Westell, 001-717-728-2573, el email ra-cerpadocesertary@pa.gov. Y bueno, pues ahí está. Y también hay un Twitter, @johnewetzel, John Wetzel, y @ correctionspa, con mayúscula, PA. Y también vengan a Filadelfia el lunes 24 de abril a las 8:30, donde se realizará una audiencia en el Tribunal de Causas Comunes para insistir en la inocencia de Mumia y exigir su inmediata liberación. Esto va a ser allá en Filadelfia. Y bueno, pues nos invitan los amigos de Mumia, amigos y familiares, MOB, la campaña de regreso a Mumia, de regreso a casa, el Centro de Justicia Abolicionista, entre muchos colectivos que pues están pidiendo la libertad de Mumia. Así que bueno, pues ahí está esta información, y con esto cerramos la parte de las notas internacionales. Vamos con música y regresamos.
ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Thank you.
a pesar del cautiverio, es aquella que se gesta para construir razón, traspasando las fronteras, delineando más caminos que unifican convicciones de buscar la libertad. Libertad para el que lucha, el que lucha por la tierra. Libertad para el que lucha a pesar de la prisión. Podrán encerrar sus cuerpos, pero no su corazón. Podrán encerrar sus cuerpos, pero no su corazón. Give it up, give it up, give it up. Mira, hermano, que te escucho. A pesar de los silencios que tu voz ha transitado hasta llegar a conciencias, brindo, hermano, resistencia. Exijo tierra, la justicia, que la dignidad nos guíe y serene el corazón. Libertad para el que lucha, el que lucha por la tierra. Libertad para el que lucha a pesar de la prisión. Podrán encerrar sus cuerpos, pero no su corazón. Podrán encerrar sus cuerpos, pero no su corazón. Libertad, libertad, libertad.
Pues vámonos ahora con las notas nacionales, bueno, acá de México, y vamos a iniciar con la convocatoria que hace el Congreso Nacional Indígena a la Asamblea Constitutiva del Consejo Indígena de Gobierno para México. Y dice así: Congreso Nacional Indígena, convocatoria. Considerando que el quinto Congreso Nacional Indígena CNI en su segunda etapa, realizada los días 29, 30, 31 de diciembre del 2016 y 1 de enero del 2017, acordó, primero, nombrar un Consejo Indígena de Gobierno con representantes hombres y mujeres de cada uno de los pueblos, tribus y naciones que lo integran, y que este Consejo se proponga gobernar este país y que tendrá como voz a una mujer indígena del CNI, o sea que tenga sangre indígena y conozca su cultura. O sea que tiene como vocera a una mujer indígena del CNI que será candidata independiente a la presidencia de México en las elecciones del año 2018. Segundo, llamar a los pueblos originarios de este país, a los colectivos de la Sexta, a los trabajadores y trabajadoras, frentes y comités de lucha del campo y las ciudades, a las comunidades estudiantiles, intelectual, artística, científica, a la sociedad civil no organizada y a todas las personas de buen corazón a cerrar filas y pasar a la ofensiva, a desmontar el poder de arriba y reconstruirnos ya no solo como pueblo, sino como país, desde abajo y a la izquierda, a sumarnos en una sola organización en la que la dignidad sea nuestra palabra última y nuestra acción primera, a organizarnos y parar esta guerra, a no tener miedo a construirnos y sembrarnos sobre las ruinas dejadas por el capitalismo. Tercero, convocar una asamblea constitutiva del Consejo Indígena de Gobierno para México en el mes de mayo para hacer retemblar en sus centros la tierra, vencer el miedo y recuperar lo que es de la humanidad, de la tierra y de los pueblos, por la recuperación de los territorios invadidos o destruidos, por la presentación de los desaparecidos del país, por la libertad de todas y todos los presos políticos, por la verdad y la justicia para los asesinados, por la dignidad del campo y de la ciudad, haciendo que la dignidad sea el epicentro de un nuevo mundo. Es que hemos acordado convocar a las autoridades, representantes, delegados y concejales nombrados por los pueblos, naciones, tribus, barrios, comunidades y organizaciones indígenas que participan en el CNI a la celebración de la Asamblea Constitutiva del Consejo Indígena de Gobierno para México, que se realizará los días 26, 27, 28 de mayo del presente año en las instalaciones del Centro Indígena de Capacitación Integral CIDES Unitierra en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, territorio zapatista, de acuerdo con el siguiente programa. 26 de mayo, llegada a CIDES y registro físico de concejales, autoridades, representantes, delegados indígenas, prensa e invitados por la Comisión de Coordinación del CNI. 27 de mayo, inauguración e instalación de la Asamblea Constitutiva del Consejo Indígena de Gobierno para México, mesas de trabajo bajo los siguientes ejes: propósitos y estrategias del Consejo Indígena de Gobierno, funcionamiento y organización del Consejo Indígena de Gobierno, vinculación del Consejo Indígena de Gobierno con otros sectores de la sociedad, nombramiento de la vocera del Consejo Indígena de Gobierno. 28 de mayo, plenaria constitutiva del Consejo Indígena de Gobierno para México y toma de protesta de sus integrantes, discusión y aprobación de acuerdos, resoluciones y declaraciones, clausura de la Asamblea. El nombramiento de los concejales que integran al Consejo Indígena de Gobierno deberá hacerse de conformidad con los lineamientos que se señalan en el anexo 1 de esta convocatoria y en las regiones que se relacionan en el anexo 2, aclarando que en caso de existir dudas sobre las regiones propuestas o necesidad de hacer la revisión e incluso la modificación de alguna de ellas deberá comunicarse a la coordinación del CNI. El registro previo de delegados indígenas podrá hacerse en el correo electrónico del CNI catedrajuanchavez@congresonacionalindigena.org. Podrán participar como invitados observadores quienes reciban expresamente invitación de la coordinación del CNI o el EZLN. Los integrantes de la Sexta Nacional Internacional que deseen integrarse como participantes observadores deberán registrarse previamente en el correo cni20aniversario@zln.org.mx. Atentamente, marzo del 2017, por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros, Congreso Nacional Indígena, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, pues también incluyen un anexo que son las bases para el nombramiento de los concejales que integran el Consejo Indígena de Gobierno para México, de conformidad con los acuerdos adoptados por el V Congreso Nacional Indígena en su asamblea plenaria del 1 de enero. El Consejo Indígena de Gobierno se integrará con dos concejales, preferentemente hombre y mujer, por cada una de las regiones indígenas participantes en el Congreso Nacional Indígena, que se indican en la tabla anexa, a excepción de los pueblos residentes en las zonas metropolitanas de México y Guadalajara, en cuyos casos se nombrará un concejal por pueblo. Los concejales serán nombrados por consenso en asamblea de su pueblo o de acuerdo a los usos y costumbres de cada pueblo, y el nombramiento de los mismos deberá constar en acta por escrito. Quienes sean propuestos como concejales deberán obedecer al mandato del pueblo que los nombró y el de la asamblea del CNI, trabajar bajo los 7 principios del CNI y de manera colectiva. Quienes sean propuestos para ser concejales deberán cumplir con los siguientes requisitos: tener pertenencia y permanencia en el CNI, practicar los 7 principios del CNI, pertenecer a un pueblo originario, conocer la historia y la cultura de su pueblo y tener reconocimiento y autoridad moral en su comunidad, ser propuestos, nombrados y legitimados en la asamblea o en la instancia de decisión de sus pueblos según sus usos y costumbres, haber acompañado a sus pueblos en su lucha y tener una trayectoria de lucha congruente, que conozcan cómo trabajar la tierra, que sean humildes, que escuchen y que sirvan a sus pueblos y que conozcan el caminar del CNI, ser anticapitalista de abajo y a la izquierda. El cargo de concejal es rotativo en el periodo de tiempo que cada pueblo decida y es revocable en cualquier momento por la asamblea o instancia que haya nombrado los concejales. Preferentemente los concejales deberán ser nombrados antes de la asamblea del CNI programada para los días 27 y 28 de mayo en San Cristóbal de las Casas, y la organización y funcionamiento de los mismos y del CIG o Consejo Indígena de Gobierno serán acordadas por dicha asamblea. Por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más son México sin nosotros. Y las listado de regiones para los concejales, y bueno, pues ahí viene por naciones indígenas, por también territoriales, por geografías, y bueno, pues son 93 regiones, y bueno, pues que incluyen tanto pueblos comunitarios como Cucapa, Cumiaí, pero también, por ejemplo, dice Campeche, Castellano de Candelaria, Chol de Campeche, Maya de Campeche, Tzotzil de Campeche, Tzotzil de los Altos, Tzotzil de la Costa, Tzotzil de la Región. En fin, bueno, pues ahí los invitamos a que lo conozcan, y bueno, pues ahora ya está la nueva página del Congreso Nacional Indígena, que se llama así, congresonacionalindígena.org. Ahí pueden encontrar toda esta información, y va a ser uno de los puntos de contacto centrales en este nuevo proceso que va a tener el Congreso Nacional Indígena. Pues esto fue la columna mañanera, vamos con un tema musical y regresamos ya para las notas de México.
ML Noticias de Abajo.
Desde el ombligo del monstruo.
Abundaba de culebra el triguillo y el animalero. Y ya cuando me fui no regresé nomás pa' despedirme de mi viejo. Y conocieran a sus nietos, y conocieran a sus nietos. La montaña era tan dura como duro abrir sendero, pero mejor hará la tierra que sentirse prisionero de tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno.
Esta tierra no hay que me saque, no dejaré que...
ML Noticias de Abajo. Desde la Liga de Monstruos.
Bueno.
Bueno, pues ahora vamos ya con las noticias desde el ombligo del monstruo, con las noticias que se producen desde México, de lo que está pasando en México. Y bueno, pues nos comenta Pozol Colectivo, Pozol.org, una denuncia: mineras amenazan de muerte a ejidatarios del municipio de Chicomucelo, Chiapas. Amenazan de muerte a estos ejidatarios por defender su territorio de compañías mineras. El Comité de Derechos Humanos para la promoción y la defensa de la vida, Samuel Ruiz García, manifiesta su preocupación por la amenaza de muerte que sufrieron un grupo de pobladores de diversas comunidades del municipio de Chicomucelo, Chiapas, por defender sus territorios. Temen que se reinicie la actividad minera en la zona. Los hechos ocurrieron como a las 15 horas del día 9 de marzo del presente año, en las inmediaciones del ejido Ricardo Flores Magón de este mismo municipio, cuando el grupo organizado de pobladores inconformes con la actividad minera retuvieron al ciudadano Eduardo Cleofas Trujillo Tobar, con domicilio en el barrio de Guadalupe de la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, quien momento antes se encontraba en compañía de dos personas más e intentaban llevar a cabo una reunión en el ejido Grecia para negociar nuevamente la entrada para explotar la mina de Barita que se localiza en ese lugar. Fue en el momento del interrogatorio que le hacían a esta persona cuando apareció el ciudadano Isidro López Alvarado, vecino del poblado Ricardo Flores Magón del mismo municipio, a quien portaba un arma tipo revólver, cacha blanca, desconociendo el calibre y apuntando hacia el grupo, dijo: "Me vale madre matar porque estoy en mi ejido y puedo hacer lo que quiera". En este momento se encontraban los compañeros Olegario Velázquez Bravo, varios compañeros, una lista larga, quienes al ver a esta persona amenazaron con disparar, les prefirieron no hacer nada. Después de esto, el sujeto se fue del lugar, quien seguía amenazándolos de muerte. Posteriormente, el retenido fue trasladado a la cabecera municipal y entregado a las autoridades municipales, quienes levantaron un acta de acuerdos en el que insisten a la Subsecretaría de Gobierno de la Región 11 Sierra Mariscal se dé atención a la presente. Y bueno, pues esta situación se dio hace unos días, y por lo anterior dice este comunicado de este Centro de Derechos Humanos: se solicita a los tres niveles de gobierno el cumplimiento de los acuerdos firmados entre ejidatarios inconformes y las dependencias involucradas a fin de lograr el restablecimiento de la paz social en el municipio. Se garantiza la integridad y seguridad de las personas y colectivos que trabajan en defensa de la tierra, y que la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas garantice los medios necesarios para dar seguimiento que corresponda a la denuncia interpuesta el pasado 9 de marzo ante esta amenaza directa de contra estos compañeros que, bueno, pues fueron acosados. Y bueno, pues ahí está esta denuncia y vamos a estar atentos. Vámonos con más información. Bueno, pues el próximo 7 de marzo, nuestros compañeros de Regeneración Radio están convocando una conferencia de prensa: el miedo, impunidad y violencia hacia los medios de comunicación. Le han titulado esta conferencia de prensa, que se va a realizar en la oficina de CENCOS, y dice: el día 7 de marzo Regeneración Radio sufrió un grave ataque que coarta el ejercicio de la libertad de expresión. El equipo con el que laboraba fue extraído del espacio de trabajo. Demandamos el esclarecimiento de los hechos, suceso que bajo el contexto nacional que sufren los comunicadores pone en riesgo la vida misma. Y bueno, pues esto va a ser el jueves 6 de abril de 2017 a las 11 de la mañana en CENCOS, Medellín 33, Colonia Roma, en la delegación Cuauhtémoc. Y bueno, pues más información también en regeneracionradio.org. Un ataque que sufrieron nuestros compañeros, que les han saqueado su equipo. Bueno, pues vamos con más. Y bueno, pues Radio Zapote está cumpliendo 16 años ya al aire, y están invitando para que el próximo 5 de abril, a partir de las 2 de la tarde, se va a llevar a cabo una actividad donde van a hacer una presentación del proyecto de comunicación de Radio Zapote. Esto va a ser ahí en el Lagartijero de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues ellos llevan ya 16 años siendo un espacio ahí de difusión, de comunicación muy importante, y que bueno, pues también se ha visto acompañado de las resistencias que de por sí suelen hacerse allí en la ENA, ¿no? Que ahora los últimos días también han habido ahí manifestaciones de los colectivos estudiantiles, pero bueno, pues la radio también nos trae entre esa y otra información. Un saludo a nuestros compañeros que cumplen ya 16 años al aire. Y bueno, en otra nota, somos el medio.org, nos informa: mujeres Nasabi usan el telar de cintura como un acto de rebeldía. Pues una nota de Mario Marlo: enclavado en la montaña alta de Guerrero se encuentra Cochoapa el Grande, municipio de Guerrero, considerada por el Coneval como el más pobre del país de México. Sus habitantes indígenas Nasabi enfrentan todos los días el rezago social más grande de todo el país. Hasta principios del 2016, Cochoapa el Grande no contaba con agua potable, apenas tenía una escuela multigrado y sus más de 18.000 habitantes no cuentan con un hospital, por lo que los enfermos tienen que ser trasladados a la ciudad de Tlapa de Comonfort, 85 kilómetros de una carretera inservible que han causado que muchas de las personas mueran en el trayecto. Cada año en temporada de lluvias la carretera sufre severos daños que la hacen intransitables. Son los mismos habitantes de Cochoapa y los otros pueblos quienes con palas y picos se encargan de reparar las carreteras durante días. Mujeres, hombres y niños colaboran en las faenas desde muy temprana hora para evitar quedar incomunicados ante la ausencia de las autoridades municipales y estatales. Ante esta situación, un grupo de mujeres se ha organizado para poder hacer frente a la pobreza que viven sus familias. Recobrando la tradición de la elaboración del huipil, las mujeres flor de algodón encontraron una alternativa para contribuir a la economía familiar. Por años el huipil de estas mujeres ha sido su fuerza e identidad, una prenda que habla y tiene memoria. Piezas que pueden tardarse hasta un año para su elaboración son realizadas desde el cultivo de algodón hasta la creación de cada uno de sus dibujos, tramados que han sido heredados por generaciones de tejedoras. Cada huipil que las mujeres usan en esta comunidad fue elaborada por ellas. Algunas fueron creadas desde hace 20 años, por lo que las consideran como prendas de su identidad. El huipil de mi mamá tiene 18 años. Ella lo valora mucho, ya que es como si fuera su piel, ya que la representa todo lo que ella ha vivido como mujer Nasabi. A pesar de que en un inicio muchos de los esposos de las tejedoras se oponían a que éstas asistieran al colectivo, las mujeres no han abandonado el proyecto y siguen organizándose. Eulogia Flores Vázquez, mujer Nasabi, quien ha tenido un papel importante para que este proyecto se consolide, explicó para Somos el Medio.org que en ocasiones el marido de alguna de las mujeres se ha enterado que sus huipiles son vendidos, por lo que exige que el dinero ganado les sea entregado. Como en muchas de las comunidades de Guerrero, el machismo es uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres diariamente, por lo que crear este colectivo les ha sido muy difícil. Para nosotras es muy importante el huipil. Cuando nos reunimos para tejer, compartimos nuestros problemas, nos reímos, nos acompañamos y al mismo tiempo generamos recursos para comer, explicó Eulo, como le gusta que le llamen. Y bueno, pues acompañado aparte de unas fotos muy bonitas que nos comparte Mario Marlo. Y termina la nota diciendo: este colectivo, que fue formado en 2014, ha logrado empoderar a estas mujeres en una de las zonas más pobres y desiguales. Ha convertido maderas y palos que recogen en la montaña en herramientas que les han dado valor y fuerza para seguir creando sus huipiles. Un acto de rebeldía por parte de las mujeres para combatir la pobreza y la discriminación. Y cita: nos reunimos para trabajar juntas, por eso siempre nos ven juntas, porque entre todas nos ayudamos. A las niñas les enseñamos a usar el telar, porque no queremos perder nuestra identidad. Día con día nosotros no solo rescatamos nuestra tradición, también nos rescatamos a nosotras mismas. Finalizó. Y bueno, pues esto fue la nota de Somos el Medio, de Mujeres Nasabi. Usan el telar de cintura como un acto de rebeldía. Y bueno, pues estas fueron también las notas que teníamos desde el ombligo del monstruo, que se producen acá desde México. Los invitamos también a que conozcan la página de COA TV, que es coatv.org, que es un proyecto de comunicación libre y que se está haciendo ahí un esfuerzo desde México para hacer este espacio ahora también audiovisual. Y bueno, pues nos escuchamos como siempre lunes, miércoles y viernes. Vamos con un tema musical.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Thank you.